¿Qué tal, Nano? Un saludo para todos, un abrazo para todos los amigos de Punto de Encuentro. El placer de reencontrarnos, como siempre, cada semana desde aquí, desde los Estados Unidos.
¿Por dónde empezaría usted?
Bueno, yo voy a empezar por lo último. Y lo último no tiene que... Bueno, sí tiene que ver con el coronavirus, porque es algo que es completamente relacionado con la crisis que está atravesando no solo este país, sino el mundo entero. Y tiene que ver con un mensaje que sacó en su tuit personal el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anoche, a última hora, y que realmente ha dejado a mucha gente preocupada, porque tiene que ver con el anuncio de que el presidente de los Estados Unidos va a firmar una orden para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos. Esto es, por supuesto, un golpe
durísimo,
tremendo en la política de inmigración, que no está claro, porque esto salió anoche y realmente todos los analistas están tratando de, bueno, de ver, de conocer con mayor precisión el alcance de esta medida. No se sabe qué condiciones incluye, no se sabe a partir de cuándo entraría en efecto, no se sabe cuándo la firmaría. Es decir, es un anuncio del presidente de que va a firmar esta decisión y, como yo les decía, hay, bueno, distintas alternativas, ¿no? Porque leído así, dicho así, es muy amplio, pero después puede haber muchas condiciones. Quiero comentarles algo, porque ha pasado en otros momentos cuando el presidente de los Estados Unidos ha anunciado distintos cambios radicales en la política de inmigración. Tarde o temprano ha salido un juez federal a decirle que esa medida es anticonstitucional y que no podría llevarla a cabo. Esa es la gran esperanza que tienen un montón de, bueno, personas vinculadas al mundo de la inmigración para que esto no se haga realidad. Pero también es cierto que es la primera vez desde que Trump es presidente de los Estados Unidos que el país se encuentra en una crisis como la que se encuentra hoy, teniendo en cuenta lo que es el impacto económico del coronavirus y los más de 20 millones de estadounidenses que están sin trabajo. Y precisamente en su mensaje lo que habla Donald Trump es del enemigo íntimo, como del enemigo invisible, como ha definido al coronavirus, y de la protección de los grandes ciudadanos estadounidenses que están sin trabajo. Es decir, la idea de Trump es que hasta que no se recupere la fuerza laboral de los Estados Unidos, no se rehabilite la inmigración. Eso es lo que se puede interpretar, lo que se puede leer
Inferir.
Entre líneas de un mensaje escueto de Donald Trump en Twitter, que realmente, bueno, sacudió lo que fue la noche del lunes.
Sí, sin duda, vamos. Además, la consecuencia pues es inmediata, es ahora.
Bueno, ese es el punto, ¿no? Ver cuándo firma y cuándo entra en vigencia y cuál es el alcance que tiene. Porque cuando uno habla de inmigración, puede hablar de lo que es la emisión de cualquier tipo de visa, por ejemplo. Entonces, ahí ya no está muy claro qué va a pasar con el turismo. Uno, por supuesto, que ahora el turismo está detenido por otros temas, pero cuando se comience a viajar nuevamente, cuando se abran los aeropuertos, no está claro qué va a pasar con la política en ese sentido, en cuanto a las visas de turismo. ¿Qué va a pasar después con las visas de estudiantes? Otro grupo importante que también está vinculado a la inmigración. Uno puede entender que aquí lo que está buscando Trump, obviamente, es afectar las visas de trabajo, y no las visas de estudiante, y no las visas de turismo. Pero, insisto, hay que ver, hay que esperar a ver cómo son las condiciones. Hoy te aseguro que los abogados de inmigración en los Estados Unidos están realmente al borde del infarto.
Sí, no durmió nadie anoche.
Van a tener mucho trabajo por todas las consultas que van a recibir, pero además porque también es un mercado laboral que se puede ver muy afectado. Acá realmente el negocio de la abogacía de inmigración, por definirlo de esa manera, es muy grande. Hay mucha gente que se dedica a eso, por lo que significan los trámites y por lo que significa, bueno, todo el proceso inmigratorio, que hoy, sin lugar a dudas, van a vivir uno de los días más particulares de su actividad profesional en los últimos tiempos.
Y Alejandro, ¿cómo viene el resultado de los fallecidos que hay en Estados Unidos liderando en los números y esta sensación de que hay que empezar a aflojar y de poner en marcha la economía?
Sí, a ver, Estados Unidos fue de los primeros, me parece, ¿no?, que largó esta historia de la reapertura en fases, ¿no? Hubo una conferencia muy interesante ya la semana pasada con algunos especialistas donde se habló de tres fases de reapertura, con algunas condiciones, con unos mínimos establecidos para que, si cada fase se concretaba durante 14 días consecutivos, se podía dar el paso a la siguiente fase. Ese era el sistema que se había implementado, condiciones, fase 1 con algunas realidades para el mundo laboral sobre todo, si en 15 días no hay una explosión epidemiológica, bueno, se pasa a la fase 2 y así sucesivamente hacia la fase 3, que sería la nueva normalidad, como se ha definido también a nivel global. Pero a partir de ahí, por supuesto, también van surgiendo esos datos permanentes actualizados de los números de casos y sobre todo los números de fallecidos, ¿no? Hace un ratito yo actualizaba la información, ya estamos en Estados Unidos arriba de los 43.000 fallecidos por el coronavirus, es decir, la cifra no para de crecer. Pero también entiende la gente, como está pasando en todo el mundo, que hay una necesidad vinculada a mover de alguna manera la economía para tratar de que, bueno, de que no solo la población esté combatiendo el coronavirus, sino que pueda combatir, pueda tener otros otras herramientas para combatir otras situaciones que se pueden presentar, producto sobre todo de la falta de trabajo en una sociedad que principalmente funciona bajo el concepto de estar endeudado. Es decir, aquí todo el mundo tiene crédito, todo el mundo se endeuda, pero si no tenés trabajo no hay manera de poder pagar las cuentas. Entonces ahí es donde aparece un poquito la gran crisis del sistema. En ese marco hay distintas realidades, esto lo hemos hablado siempre. Estados Unidos es un país muy complejo por el tamaño que tiene y por la diversidad. Y esa diversidad también se ve reflejada en el mapa de resultados del coronavirus, ni hablar en el mapa de fallecidos. Y por lo tanto, ahí hay, bueno, distintas presiones en los distintos estados. Y sobre todo, en los estados, porque la política también juega, como en todos lados, en los estados liderados por gobernadores que son opositores, claro, al régimen de Donald Trump, donde hay gobernadores demócratas y los casos no son muy grandes, bueno, hay una presión de la sociedad, de aquellos seguidores de Trump, por reabrir los estados. Y por eso se han dado algunas manifestaciones importantes en Texas, en Michigan, son estados donde el propio Trump, al día después de esa conferencia de prensa que fue muy importante, empezó a publicar en Twitter, liberen Michigan, liberen Minnesota, no sé, distintos estados. ¿Por qué? Porque hay una presión fuerte de parte de la gente. Y realmente se sabe que los seguidores radicales de Donald Trump son gente muy particular. Entonces son de salir a la calle armados a protestar contra los gobernadores, han ido a los propios edificios públicos para pedir la reapertura de los estados, y esa es una tensión que se ha generado a partir de ese anuncio de Trump de reabrir el país. Y la otra connotación que hay de las últimas horas tiene que ver con el derrumbe del precio del petróleo.
Te iba a preguntar eso, sí.
En la conferencia de prensa, de lo que más habló fue del tema del petróleo, y se comprometió a comprar 75 millones de barriles de petróleo para fortalecer las reservas del país, aprovechando esa caída histórica del precio del crudo.
Hoy nos decían de mañana una cifra que destinó el gobierno norteamericano para los productores rurales, 16 mil millones de dólares. ¿Cuánto hay una magnitud de lo que va a salirle esto a los Estados Unidos?
Bueno, lo que pasa es que, la verdad, no. Hay tanta gente y hay tanta plata que uno escucha cifras. Yo no paro de escuchar cifras realmente y nunca sabes. Primero, no hay manera de constatarlo, ¿no?
Sí, no lo puedes contar, sí.
¿Y qué es lo que se está reiterando o incluye parte de la otra cifra que escuchaste dos días atrás, ¿no? Pero acá están hablando de 6 trillones de dólares. O sea, 6.000 millones de millones de dólares.
Es inabarcable.
Es una cifra que no entra en la cabeza, ¿no? Entonces es muy difícil de poder constatarlo, pero sí, eso lo hemos dicho también a lo largo de las últimas semanas, hay muchas partidas de dinero, ya sea para el soporte de las personas a nivel individual y familiar, para el soporte de las pequeñas empresas. Cada grupo de trabajo tiene su propia línea de crédito. Es decir, es muy difícil poder dar con el número, pero que esto le sale una fortuna, dos fortunas, tres fortunas, mil fortunas a los Estados Unidos, no tenga ninguna duda.
Alejandro Figueredo, como siempre, un placer hablar de estos números astrales en esta situación de crisis. Un placer, nos vemos en el próximo encuentro.
Hasta la próxima semana. Saludo para todos.
Abrazo.